Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Hoy es el lunes, el día 12 del mes Persaban del año 1399 de la era solar, correspondiente al segundo día del mes noviembre de 2020.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente de Turquía condena las posturas antiislámicas de Occidente, afirma que los países que se presumen de los derechos humanos y la democracia toman la delantera en la islamofobia y xenofobia. Estados Unidos, a dos días de las elecciones más tensas de las últimas décadas, el presidente Trump realiza 5 mítines en 5 estados clave para cortar distancia con su rival demócrata Joe Biden, que buscó ganarse Pensilvania. Y las caravanas de excombatientes de la FARC llega a la capital colombiana, Bogotá, para exigir al gobierno garantías para combatir la violencia contra los firmantes del acuerdo de paz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a esta hora Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exigió a Occidente combatir la islamofobia tal como lo hace con el antisemitismo.
Vemos que los países que se presumen de los derechos humanos y la democracia toman la delantera en islamofobia y xenofobia. El terrorismo racista expande como la peste en muchos de los países occidentales y a veces son protegidos a nivel presidencial. Los ataques contra los lugares de culto y los edificios de las instituciones no gubernamentales musulmanes han incrementado a niveles preocupantes.
Erdogan hablaba en una conferencia sobre la masacre de musulmanes de Srebrenica en 1995. Afirmó que Europa no tomó las lecciones que debía de esta tragedia. Denunció que los musulmanes europeos sufren de discriminación sistemática y sus derechos y libertades han sido usurpados. También espera que los países europeos corrijan sus errores. Miles de musulmanes en varios países del mundo continuaron este domingo sus manifestaciones contra el posicionamiento islamófobo del gobierno de Francia. Tras la masiva protesta de ayer sábado en la capital Islamabad, los pakistaníes salieron este domingo en ciudades como Lahore y Karachi. Rechazaron el atrevimiento de las autoridades francesas al profanar figuras santas bajo el pretexto de la libertad de expresión. También los turcos protestaron en la ciudad de Estambul, denunciando la islamofobia de países occidentales como Francia. Asimismo, los palestinos de la Cisjordania ocupada expresaron su indignación contra la islamofobia de los occidentales y apoyaron el boicot contra los productos franceses. Y a dos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump intensifica sus actos de campaña. Su rival demócrata, Joe Biden, llama a los ciudadanos en Pensilvania a recuperar la democracia.
A dos días de las elecciones, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos mantienen vivas sus esperanzas en los estados indecisos que podrían decidir la carrera por la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump realizó actos de campaña maratonianas en cinco estados clave: Michigan, Iowa, Carolina del Norte, Georgia y Florida. Ante una multitud de simpatizantes en Michigan, Trump dijo que un voto para él es un voto para el sueño americano.
Ciudadanos orgullosos como ustedes ayudaron a construir este país y juntos estamos recuperando nuestro país. Le estamos devolviendo el poder a ustedes, al pueblo estadounidense. Con su ayuda, su devoción y su impulso, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir ganando.
Volvió a acusar a Biden de corrupción, pero dijo que su lucha no es solo contra él, sino contra todos los políticos corruptos del país. También dijo que su rival demócrata llevará al país a otra guerra.
Biden hundirá a Estados Unidos y al mundo en una guerra ridícula tras otra. ¿Saben? Cree que es un tipo duro.
Mientras Biden centró sus esfuerzos en Pensilvania, otro estado crucial, bajo el lema de la batalla por el alma de la nación, dijo que intentará unir a los estadounidenses.
Amigos, en dos días podríamos poner fin a una presidencia que no ha logrado proteger a esa nación, a una presidencia que ha avivado las llamas del odio.
A su vez, la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, cuestionó la respuesta del presidente estadounidense ante la violencia racial para atraer a los votantes en el estado de Georgia.
Trump en el primer debate se negó a condenar a los supremacistas blancos. Es un presidente que llamó criminales y violadores a los mexicanos. Y como su primer decreto, prohibió la entrada de los musulmanes. Georgia, somos mejores que esto. Merecemos algo mejor que esto.
Hasta este domingo, más de 93 millones de estadounidenses han emitido su voto anticipado. Las encuestas apuntan a una victoria de Biden, aunque Trump no las reconoce. Una situación que ha creado un ambiente tenso, sobre todo ante la actitud de Trump de no confirmar si aceptaría los resultados. Las ciudades se están preparando y blindando ante los posibles disturbios y estallidos de violencia mientras llegan informes de aumento de la venta de armas de fuego. Aydin Shaigan con información de Mohammad Muezzi, Hispan TV Noticias.
Y hasta ahora conversamos con Roberto Quesada, analista internacional desde la ciudad de Nueva York. Bienvenido como siempre, Roberto, ¿cómo está?
Un placer, Dani, saludarle.
Y precisamente sobre esa tensa calma quería preguntarle, ¿cómo se palpa el ambiente a dos días de las tan esperadas elecciones del 13 de noviembre en Estados Unidos y particularmente en los llamados estados bisagra o decisores?
Bueno, en el caso de Nueva York, desde donde transmitimos, hay una tensa calma, como lo dije al principio. No obstante, también tiendas como Macy's han amurallado sus vitrinas, y no solo Macy's, sino que la Quinta Avenida y muchas partes. La gente ha salido a comprar alimentos, está como que puede estallar algo, ¿no? En cuanto a los estados que son bisagras, como se le llama, que son los claves, pues ha habido una confrontación de discursos, podríamos decir, y el asunto va subiendo de tono, de nivel. Vemos a un Trump más agresivo, pero Biden tampoco se ha quedado callado ni ha andado despacito, sino que también lo está haciendo. Y como Trump dice, este país está hecho por inmigrantes, pero no solo por los blancos, como dice él, sino por todos los inmigrantes, por los mexicanos, por los centroamericanos, por todos, porque es un país de inmigrantes. Y en el caso, pues, de Kamala Harris, ha explotado eso bastante bien, ¿no? Porque ha recordado lo que ha dicho, no solo una vez, sino varias veces, Trump, acerca de los inmigrantes. Entonces vemos que esto se ha convertido en una campaña de inmigrantes y de coronavirus. Esa es la verdad. Entonces, estamos en esa odisea de qué va a suceder, si se va a aceptar. Hay que acordarse y tomar en cuenta que es la primera vez, al menos desde que yo tengo noticias, de que se hace una elección dentro del coronavirus. Uh-huh. Y parece que hay teorías de que Trump no va a querer aceptar los votos que se cuenten después del 3 de noviembre, y esto puede armar un desorden bastante grande, ¿no?
Algo que quizás era impensable en un país como Estados Unidos hace unos años. En medio de esto y también en medio de las alertas de la lentitud con respecto al voto por correo, se calcula, Roberto, que hasta este domingo unos 93 millones de estadounidenses han emitido ya su voto. ¿Podría esto facilitar, o mejor dicho, debería agilizar el que se pueda dar un resultado más pronto al finalizar la jornada del martes, o todo lo contrario?
Podría ser, pero hay que recordar cuando Bush y Al Gore, ¿no?, que se demoró. Entonces uh-huh. Puede ser, porque dentro de los estatutos, dentro de las leyes está que sí se puede contar después y enviar después los resultados, ningún estado lo tiene que hacer antes, todo al mismo tiempo, y es a lo que le está apostando Trump, que eso no suceda, pero eso no está en la Constitución. Entonces, podría demorarse, y hay que recordar de que como está tenso todo, ha habido, se dice que hay 130 grupos por si Trump quiere quedarse, pero los de Trump tienen también, se ha disparado la venta de armas, y entonces es peligroso. Realmente creo que es la primera elección que se vive en estos momentos dentro del caos de lo que significa la pandemia en Estados Unidos. Realmente que hoy sí la mejor democracia del mundo, como la han anunciado siempre, parece que se ha tercermundizado, para decirlo algo así. Están como algunas elecciones en Latinoamérica, por ejemplo, como Honduras, otros países que tardan hasta que justifican un fraude. Y ese es el peligro que también, increíblemente, se está viendo en los Estados Unidos.
Ya para finalizar, Roberto, a estas alturas y con el grado de polarización política que se ha dado en Estados Unidos en estos últimos 4 años, ¿aún podrían haber los llamados indecisos que inclinen o volteen la balanza electoral a favor de uno u otro? Y aún cuando sabemos que el sistema electoral estadounidense es tan diferente al resto del continente americano.
En este momento se ve que los indecisos no ha pasado como otras elecciones. Los indecisos son una minoría tremenda, porque parece que desde hace unos meses acá, ya sea por el asunto racial, por la pandemia, o por los que son seguidores de Trump y están de acuerdo en ese racismo que él no ha anunciado, sino que se ha visto cómo lo hace, están de acuerdo en recuperar América, como dicen algunos. Creo que ese voto mañanero va de los dos bandos, ¿no? Así que yo veo los votos de último, de conciencia, de último momento, que podrían cambiar, uh-huh. Son mucho menos que otras elecciones. Así que podría inclinar la balanza. Pero yo tengo la impresión, Dani, de que ya todo está dicho a estas alturas.
Bueno, solo queda esperar al martes y el transcurso de esta semana tan esperada en Estados Unidos y también en gran parte del mundo. Gracias, como siempre, por acompañarnos, Roberto. Seguramente estaremos en contacto para el día de las elecciones. Hasta la próxima. Nos vamos, o nos mantenemos, mejor dicho, en la ciudad de Nueva York, porque allí se registraron enfrentamientos entre manifestantes anti-Trump y la policía. Los congregados denunciaron el discurso racista del mandatario y repudiaron lo que llamaron la agenda fascista de Trump. También buscaron bloquear una caravana de los partidarios del presidente republicano, lo que provocó el choque con los agentes. Al menos 3 personas fueron detenidas. Los republicanos han organizado caravanas en todo el país en apoyo a un segundo mandato de Trump. Pero diversas organizaciones tratan de contrarrestarlas para defender, dicen, la democracia. Y Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, consideró que el candidato presidencial demócrata Joe Biden se está tomando en serio el tema del coronavirus desde una perspectiva de salud pública. Fauci había advertido que el país tendrá que lidiar con muchos daños en las próximas semanas debido al aumento de los casos de COVID-19, rechazando alegaciones de Donald Trump de que Estados Unidos le está dando la vuelta al virus. En respuesta a él, la Casa Blanca dijo que es inaceptable y violatorio de todas las normas que Fauci, miembro del grupo de trabajo del presidente, escoja unos días antes de una elección para hacer política. Y después de una semana de caminatas, los excombatientes de la FARC llegaron a la capital para pedir al presidente Iván Duque garantías para combatir la violencia que hasta ahora se ha cobrado la vida de 236 firmantes del acuerdo de paz.
Con banderas blancas que llevaban mensajes de paz, las caravanas de los exguerrilleros de las FARC se dieron cita en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
El principal propósito de la movilización es tratar de entablar un diálogo con el gobierno para pedir la protección efectiva de los excombatientes que están siendo asesinados y amenazados.
Y hoy estamos aquí exigiéndole al gobierno que cumpla con lo pactado en La Habana, que cumpla con los acuerdos de la paz, que no queremos que sigan matando a los firmantes de paz.
Son cerca de 2.000 excombatientes del sur, el noreste y el suroeste del país que se movilizan por una iniciativa del ahora partido FARC. Aseguran que dejaron las armas para poder reintegrarse en la vida social y económica, no para que les maten.
Hicimos dejación de las armas confiando en la palabra del Estado. Estamos reclamando que se nos dé garantías para la vida, garantías para nuestra reincorporación socioeconómica y para la participación política.
La marcha también cuenta con el apoyo de organismos de derechos humanos y las Naciones Unidas.
Apoyamos la peregrinación por la vida y la paz de Colombia, ya que somos unos fieles comprometidos con la implementación del acuerdo y con la construcción de paz de este país. Estamos plenamente convencidos de que estamos del lado correcto de la historia.
Hace dos semanas, la caravana de pueblos indígenas se congregó en la capital sin poder reunirse con el presidente. Los desmovilizados de las FARC esperan que esta vez Iván Duque no falte a la cita. Bajit Joladari, Hispan TV Noticias.
Bueno, y desde expresidentes y exfutbolistas hasta personajes investigados por la justicia participarán en las primarias que serán celebradas por los partidos políticos peruanos de cara a las elecciones generales convocadas para el próximo mes de abril. Se ha cerrado el plazo para que los partidos entreguen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales sus listas para las elecciones internas que serán celebradas el 29 de noviembre. Entre los aspirantes figuran el expresidente Ollantumala y la opositora Keiko Fujimori, quienes son investigados por sus presuntos vínculos con el caso de Brecht, así como el exfutbolista George Forsyth. Los nuevos casos de COVID-19 en Europa se han duplicado en 5 semanas, superando el sombrío hito de 10 millones de infecciones totales. Europa casi tardó 9 meses en registrar sus primeros 5 millones de casos de COVID-19, pero en poco más de un mes la cifra superó 10 millones de casos. Más de 270 mil europeos perdieron la vida por la enfermedad. En medio del aumento de casos, Francia, Alemania y el Reino Unido han anunciado cierres durante al menos el próximo mes. El gabinete británico advirtió de que el confinamiento de Inglaterra podría extenderse hasta el año 2021. Portugal ha impuesto un bloqueo parcial, mientras España e Italia están endureciendo las restricciones. Y Venezuela vuelve a denunciar hechos terroristas en su contra vinculados a la oposición con la cooperación del gobierno de Estados Unidos. El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció en su Twitter que los hechos vinculados al estadounidense Matthew Head forman parte de las operaciones encubiertas para iniciar una guerra en Venezuela. Este sábado, el presidente venezolano denunció una serie de conspiraciones de la oposición para intentar desestabilizar al país y así ayudar a la votación que habrá en Estados Unidos en los próximos días. Nicolás Maduro alertó de un ataque en las próximas horas.
En las próximas horas, hablan del 1 de noviembre, domingo, pretenden acciones de ataque y de violencia para tratar, dicen ellos, de crear la imagen de un caos, de una crisis en Venezuela, y dicen ellos tratar de voltear la votación en la Florida y en los Estados Unidos. Alerto a nuestro pueblo. Alerta.
Y así cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, con motivo de la Semana de la Unidad Islámica, les presentamos un programa especial titulado Estrategias de la Unidad en la Pauta del Profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes. Y cerramos esta emisión con otro capítulo más de la serie semanal político Estados Unidos en la semana que pasó, donde abordamos los últimos acontecimientos en el país norteño. Siguen la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
especial por la Semana de la Unidad.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Pars Today presenta otro capítulo más de la serie especial por la Semana de la Unidad. Esta vez hablamos sobre las estrategias para la unidad según las pautas del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él. Soy Nancy Loy, junto a mi compañera Fahime Shoya, estamos a su servicio. Muchas gracias por su atención.
Sí, amigos, buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
Todos los años, en el periodo del aniversario del nacimiento del santo profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su familia, se celebra la Semana de la Unidad Islámica en Irán y el mundo islámico en general, con la esperanza de que llegue el día de que se establezca la unidad entre todas las sociedades musulmanas. El objetivo de los reformadores musulmanes es converger y unir a los musulmanes del mundo alrededor de un eje, ya que Dios Todopoderoso ha creado a los seres humanos unidos e iguales. A este respecto, lo que puede ayudar a los musulmanes a lograr la unión islámica, más que cualquier otro factor, es seguir el método y las pautas del mensajero de Dios, quien como un sol brillante dio vida e iluminó las almas y los corazones de millones de musulmanes. El Hazrat Muhammad unió corazones llenos de odio, hipocresía y enemistad en torno al eje de la fe en Dios único. Todos los eventos de la historia del Islam tienen evidencias que muestran el papel del profeta en la prevención de la dispersión de las filas de los musulmanes y el uso del factor de la unidad. Como sabemos, la gloria y la soberanía de cualquier nación dependen de su unidad y solidaridad. Desde que la gran figura del Islam, el profeta Muhammad, se convirtió en punto común de las emociones de la gente y en el eje central de la sociedad islámica, se hizo memorable el buen término unidad en todo el mundo. El mensajero de Dios eliminó los obstáculos hacia la unidad como la discriminación racial, la hegemonía y el etnocentrismo de diversas formas y estableció la unidad en su sentido general en la sociedad. Los musulmanes pudieron familiarizar a la gente de diferentes países con el Islam en un corto periodo de tiempo gracias a la unidad y la empatía. Entonces, establecieron una de las civilizaciones humanas más grandes basadas en la fe en Dios, el pensamiento islámico puro, la paz y la amistad. Estudiando la historia de principios del Islam, se puede observar que el profeta Muhammad tomó el camino práctico de la unidad y convirtió a los musulmanes en una sola nación en los campos cultural, político y social.
Fomentar la unidad y eliminar los rencores de los corazones, establecer un pacto de hermandad entre las naciones, animar a la gente al aprendizaje y la adquisición del conocimiento integral, y lo más importante, reunir a las personas en torno al eje del monoteísmo, el Corán y el profeta, figuran entre los factores que crean la unidad entre los musulmanes. Los musulmanes siempre han seguido estas palabras del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes. El fiel para su hermano es como un edificio y construcción, parte del cual fortalece al otro lado. o musulmanes, no se separen los unos de los otros, no se den la espalda, no se envidien, sean hermanos y aliados. La emigración del santo profeta del Islam de la Meca a Medina es un punto de inflexión en la historia del Islam. Con la llegada del profeta a Medina y el establecimiento de un gobierno en esa ciudad, se produjeron cambios y desarrollos importantes en esa sociedad recién fundada. La religión del profeta tenía nobles planes. La religión del profeta tenía nobles planes y metas para elevar el nivel intelectual y cultural de la gente. Estos programas requerían una organización coherente y un código de conducta bien redactado para su implementación. Si no fuera por la sabiduría, el tacto y la precisión de las acciones del profeta, tal vez su gobierno islámico no se hubiera materializado de manera deseable. La falta de una estructura coherente en la sociedad de aquel día fue uno de los obstáculos en el camino del profeta del Islam. Cada tribu y familia tenía sus propias reglas y costumbres y había muchas contradicciones y diferencias entre cada grupo tribal. En tales circunstancias, el profeta Muhammad, con una táctica bien calculada, propuso la ley que dice que un musulmán es el hermano de otro musulmán, estableciendo así una unidad social que rompió las fronteras tribales y étnicas. Ese plan del profeta tuvo muchos efectos en la sociedad de aquel entonces. El profeta, al establecer un pacto público y colectivo entre la gente de Medina, difundió el aroma de la amistad y la empatía en el ambiente de la sociedad islámica de aquella época. En todas partes, las palabras del profeta penetraron en las almas como un dulce jarabe. Aquel Hazrat decía: estar juntos es vivir en misericordia y estar separado es vivir en maldad. Crear la unidad política y social a través del establecimiento de diferentes pactos y tratados fue uno de los movimientos más importantes del profeta para organizar la sociedad descentralizada de aquel entonces.
En el pacto de Aqaba, el profeta les pidió a diferentes tribus que eligieran a 12 personas para que representasen a su gente y sean responsables respecto a los puntos del compromiso. Las acciones constructivas del último mensajero de Dios facilitaron tanto al pueblo que cuando los representantes de esas tribus vieron a aquel Hazrat cerca de la región de Aqaba y escucharon sus palabras, dijeron: Dios lo ha mandado como un medio para reconciliar a nuestro pueblo y unificarlo. Un día, el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su familia, le dijo a uno de sus compañeros: «Oh Abu Ayyub, ¿quieres que te informe sobre la sadaqa, la limosna voluntaria de los que aman a Dios y su mensajero?» El hombre dijo: «Sí, oh mensajero de Dios». El profeta respondió: esforzarse para establecer la reconciliación y coherencia entre la gente y esforzarse para reformar la esencia del mundo. También aquel Hazrat aseguró: la recompensa de quien se esfuerza por establecer la reconciliación entre la gente es igual a la recompensa de quien lucha en el camino de Dios. La mezquita de Zarar, que fue construida por un grupo de hipócritas para crear hostilidad y división entre los creyentes, fue destruida por orden del santo profeta del Islam para evitar el surgimiento de brechas políticas y divisiones en la sociedad que podrían perjudicar el consenso colectivo. Incluso en su último consejo, el querido profeta del Islam advirtió a la umma musulmana: «Oh gente, escúchenme. No lo sé, quizás no los vuelva a ver en este mundo después de este momento. o gente, derramar la sangre y violar las propiedades de otros está prohibido, haram, entre sí, ya que sepan que cada musulmán es el hermano de otro musulmán y los musulmanes son hermanos entre sí.
En el proceso de establecer la unidad de la Umma o comunidad islámica, el profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, rechazó el racismo, etnocentrismo y la discriminación injusta. El llamado del profeta al monoteísmo y la creación de la igualdad abolió los valores ignorantes y la discriminación opresiva y propició el terreno para la conversión de las personas de diferentes etnias y razas a la nueva religión. Respetar la igualdad y la justicia por parte del profeta se considera unos factores muy eficaces para fortalecer la unidad islámica. El profeta también nombró a algunas personas como Zayd ibn Harith, un esclavo, como el comandante del cuerpo de ejército del Islam, Abal al-Habashi, de raza negra, como su muezzin especial, y conmemoró a Salman Farsi de Persia. De esa manera se enfrentó a la discriminación y los falsos privilegios sociales y los reemplazó gradualmente por nuevos valores. En ese sentido, según los analistas, las actitudes eficaces y carismáticas del mensajero de Dios son algunos de los factores unificadores más importantes de la Umma islámica que resultan en el debilitamiento de las diferencias y en la atracción de los hombres puros. Según las enseñanzas del mensajero de Dios, los musulmanes del mundo, a pesar de sus diferencias en cuanto a cultura nacional, indígena y costumbres, están unidos en sus principios y base intelectual. Por tanto, la dispersión geográfica de los musulmanes no puede ser considerada un obstáculo para su unidad, ya que sus puntos comunes intelectuales y de creencias son tan profundos y arraigados que pueden cohesionarse a pesar de su dispersión. Entonces, el principal factor de unidad y cohesión son las mismas creencias y similitudes intelectuales. La unidad es la esencia y coherencia de la existencia, y los profetas tienen la misión de establecer esta unidad en la sociedad humana. Citando a las aleyas del Corán, el mensajero de Dios llamó a las comunidades islámicas a aferrarse al pacto de Allah mientras son siervos de Dios. Los musulmanes, siguiendo los consejos del profeta, lograron ser pioneros en varias ciencias, civilización y progreso humano durante varios siglos. De hecho, la presencia del gran profeta del Islam ha sido la razón de la vida y la unidad de los musulmanes en diferentes épocas. Incluso en la actualidad, esta gran personalidad es el eje de las emociones y la fuerza motriz de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. La paz y bendiciones de Dios sean con él y sus descendientes.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Hasta aquí este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today. Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzane Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó un máximo histórico durante la presidencia de Donald Trump. Según las cifras publicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el déficit presupuestario durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, con un crecimiento inédito del 218%, alcanzó los 3,1 billones de dólares. Esto es exactamente el doble del déficit presupuestario de 2009 durante la Gran Depresión. El Departamento del Tesoro calculó la deuda pública total en 26,9 billones de dólares que superan el valor total de la economía estadounidense. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre del año en curso descendió a menos de 20 billones de dólares. En cambio, el déficit presupuestario del año fiscal 2020 se ha triplicado con respecto a 2019. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido precedencia de que el déficit comercial de Estados Unidos haya crecido tanto. Anteriormente, la Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó que el déficit presupuestario alcanzaría los 3,8 billones de dólares para fines de este año. Según Stefan Roach, alto experto económico, el próximo año será muy difícil para el dólar estadounidense. El déficit presupuestario de Estados Unidos, que es el criterio más amplio del desequilibrio de nuestra economía con otros países del mundo, ha experimentado un fuerte aumento en el segundo trimestre de este año. La decisión de la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, de llevar las tasas de interés a la zona del 0% ha sido uno de los principales motivos del incremento de la demanda de la deuda pública. Además de 230 mil muertos y más de 8 millones de infectados, la pandemia de coronavirus en Estados Unidos ha creado una grave situación para la economía nacional con el cierre de los negocios en el país.
Anteriormente, la Casa Blanca y el Congreso habían proyectado un plan de 2,2 billones de dólares para hacer frente a esta crisis económica, pero en abril pasado tuvieron que agregar otros 500 mil millones de dólares a este plan. El plan incluía pagos de subsidios, cheques directos a los ciudadanos, prestaciones por desempleo y asistencia económica a las pequeñas y medianas empresas para pagar a los empleados. Pese a estos enormes gastos, la administración Trump ha sido incapaz de gestionar la crisis de la COVID-19 de manera que la tasa de desempleo, que se situó en el 3,5% en febrero, alcanzó el récord del 14,7% en el mes de abril. Esto sucede mientras la creación de puestos de trabajo siempre ha sido uno de los lemas de la campaña de Trump. La administración Trump ha estado conversando con los demócratas en los últimos 3 meses para aumentar la cifra del plan financiero para encarar la actual crisis económica. pero las dos partes aún no han llegado a un acuerdo al respecto. Ello sin duda intensificaría el déficit presupuestario y la crisis financiera y económica. Sin embargo, algunos congresistas están buscando mayores medidas de apoyo, tales como nuevos recortes de impuestos, inyecciones de liquidez y paquetes de apoyo para las clases vulnerables. Su aprobación podría empeorar el déficit presupuestario del gobierno. Así que cualquier candidato que gane las elecciones presidenciales de noviembre enfrentaría en lo económico un enorme déficit presupuestario y deudas, que son el legado del gobierno de Trump. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, reaccionó a los comentarios insultantes del presidente Trump en su contra, los cuales calificó como una distracción. El 18 de octubre, Trump criticó a Fauci en una llamada con el personal de su campaña y lo calificó como un desastre. Trump dijo que la gente está cansada de la COVID y de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas sobre el coronavirus. Como reacción, Fauci dijo en una entrevista: "Prefiero no comentar sobre este asunto y trabajar solo para proteger el bienestar y la seguridad del pueblo estadounidense y, en última instancia, los pueblos del mundo". Añadió: "Somos testigos del aumento en la cifra de los infectados con el COVID-19, más alta que en el pasado. Muchos de los estados que tenían una buena situación ahora tienen altos números de contagios. Esto es en lo que debemos centrarnos".
La administración Trump y el Dr. Fauci, miembro del grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca, no están de acuerdo sobre lo mejor que hay que hacer para manejar la pandemia, que ya se ha cobrado la vida de alrededor de 230,000 personas en Estados Unidos y ha debilitado la posición de Trump para la reelección. Fauci, de 79 años, quien ha servido bajo presidentes demócratas y republicanos y es uno de los más destacados investigadores de Estados Unidos, insiste en que la continuación de la pandemia debe tomarse en serio, pero Trump cree que lo peor ya ha pasado y que Estados Unidos está ahora en camino de reducir el número de los contagiados. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a los funcionarios electorales de Pensilvania recibir y contar las boletas hasta 3 días después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, rechazando una solicitud republicana. Con esta decisión, el estado de Pensilvania contará con un mayor número de votos por correo. El fallo es de suma importancia porque se espera que el número de los votos por correo en las elecciones presidenciales de este año alcance decenas de millones, rompiendo récords anteriores. El presidente Donald Trump, candidato republicano, no ha dejado de afirmar en los últimos meses que la votación por correo representa el mayor fraude y manipulación en la historia de las elecciones estadounidenses. Incluso ha afirmado que no perderá las elecciones a menos que los demócratas manipulen los comicios, ampliando el método de votar por correo. Desde luego, las elecciones anticipadas y votar por correo en Estados Unidos tienen un largo historial. Los votantes han utilizado reiteradas veces este método en los sufragios anteriores.
Pero este año, debido al brote del coronavirus y el deseo de los votantes de participar en elecciones de manera anticipada, enviando sus boletas por correo, ha aumentado significativamente. Los demócratas han comentado que los ataques verbales de Trump en este sentido se deben a sus temores de perder las elecciones si aumenta la participación pública en las elecciones. Considerando este clima, los republicanos, especialmente en estados sensibles como Pensilvania, han buscado reducir la votación por correo o al menos limitar la recepción y el conteo de boletas hasta el día de las elecciones. Sin embargo, ni siquiera la Corte Suprema, controlada por jueces conservadores, votó a favor de los republicanos. Con el fallo de dicho tribunal, el conteo de las boletas por correo continuará durante al menos 3 días después del día de las elecciones, no solo en Pensilvania, sino también en algunos otros estados, por lo que se anticipa que el resultado final de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, al igual que en la mayoría de las elecciones anteriores, no se anuncie en las primeras horas después del final de la votación en todos los estados. Algunos expertos han advertido que la prolongación del recuento de los votos y del anuncio del ganador provocarían graves tensiones sociales en el actual clima altamente agitada del país norteño, sobre todo porque en esta edición de competencias los dos rivales y su respectiva campaña han cuestionado la autenticidad y limpieza de las elecciones. Para sustentar sus alegatos, ambos también han citado ejemplos como el hallazgo de boletas desechadas en algunas ciudades y actos de intimidación de algunos grupos paramilitares de derecha para disuadir a la gente de no acudir a las urnas. Según el experto en política Bryce Huffman, la anticipación de unas elecciones presidenciales muy disputadas ha llevado a una situación grave nunca vista antes en Estados Unidos, al menos hasta donde muchos recuerdan.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.